Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 24 de mayo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de la Generalitat, Puigdemont, ha enviado al presidente Rajoy la carta en la que le pide negociar un referéndum de independencia pactado. Rajoy ha reiterado en varias ocasiones que eso se escapa de las competencias del gobierno. Puigdemont se encuentra reunido a esta hora con el fiscal general del Estado, con José Manuel Maza. Se trata de una visita institucional en la que no se espera que se traten asuntos de fondo. Una operación contra el fraude en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid se ha saldado con la detención del empresario José Luis Aneri y el prestamista Antonio Arroyo, más que prestamista, usurero Juan Fernando Baño.
Antonio Arroyo ha amasado una fortuna con más de 500 viviendas en todo el país como uno de los mayores prestamistas que consigue hacerse con las escasas pertenencias de gente en situación límite que recurren a sus servicios. Un juego de artimañas judiciales le hace hasta ahora escapar de una condena. Hoy la UDEF le ha echado el guante por un asunto distinto, aunque también relacionado con la búsqueda del dinero ajeno. Arroyo habría puesto capital junto a otros, como el empresario cordobés José Luis Aneri, para crear empresas que luego intentarían hacerse con dinero público destinado a cursos de formación para parados. La policía les considera integrantes de un entramado criminal en el que también ha caído Iván Losada, el último director general de Viajes Marsans, condenado por el saqueo del grupo. Andrés Losada y una larga lista de ciudadanos rumanos, hasta 6, un ruso o un brasileño. Es la operación Rosario, que tiene su origen en una pieza separada de la que se instruye en un juzgado de Madrid sobre los cursos de formación en la comunidad madrileña y en cuya causa ya fue arrestado José Luis Neri.
Un 25% de los adolescentes españoles necesita mejorar en sus conocimientos financieros básicos. Ellas lo hacen mejor que ellos, según el informe PISA. Carmela Ballén.
La mitad tiene cuenta corriente, saben lo que es una factura de compra, pero tienen dificultades para interpretarla. Tampoco son capaces de valorar si es más barato adquirir tomates en caja o por kilos. Uno de cada cuatro alumnos de 15 años en España no alcanza el mínimo en competencias financieras y esto les limita a la hora de tomar decisiones de gasto a diario. Y lo que es peor, figuramos entre los países que han experimentado un deterioro significativo entre 2012 y 2015. Francisco González es presidente de BBVA.
Esto nos tiene que servir para sumar esfuerzos y entre todos avanzar en una cuestión tan relevante para el bienestar de las personas.
España se sitúa 3 puntos por debajo de la media de la OCDE en un ranking en el que China, con Shanghái a la cabeza, arrasa y que muestra un recorte de las diferencias por sexo, como subrayaba la reina máxima de Holanda en la presentación.
En conjunto, el informe muestra que no hay grandes diferencias entre chicas y chicos. Y esto es sorprendente, porque en adultos las mujeres suelen puntuar peor que los hombres. Y esto nos da esperanza de que la brecha por sexo se reduzca en el futuro. Y yo espero que sea así.
Todo en un informe en el que quienes tienen cuenta corriente puntúan por encima del resto y también los hogares aventajados socioeconómicamente en los que se habla de dinero.
Y en el Reino Unido se sigue buscando a la célula terrorista a la que pertenecía Salma Abedi, el yihadista suicida que mató a 21 personas e hirió a 59 en el Manchester Arena. La policía británica ya ha detenido a 5 personas. Abedi, nacido en Manchester e hijo de refugiados libios, regresó de Libia pocos días antes del ataque, según fuentes del gobierno norteamericano.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis, concejero.
Si no fuera porque sé que está el presidente de los Estados Unidos, pensaría que algo muy grave está pasando en Bruselas. Más de 5.500 efectivos de seguridad han blindado toda la ciudad. Además, el cielo está tomado por helicópteros que peinan permanentemente la capital comunitaria. Donald Trump está aquí y ha sido recibido ya por el primer ministro y posteriormente ha tenido una recepción con los reyes de Bélgica. Al mismo tiempo, unas 10.000 personas se han manifestado en contra de esta visita. Donald Trump calificó de infierno esta ciudad. Mañana mantendrá un encuentro con los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo. Posteriormente, con los líderes de la OTAN, un encuentro en el que, por cierto, estará también el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Para terminar, y cambiando de asunto, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, está en Bruselas. Defiende la ciudad de Barcelona como candidata para albergar la Agencia Europea del Medicamento. Tendrá que salir en 2019 de Londres por culpa del Brexit.
Francia, París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha presidido esta mañana un Consejo de Defensa en el que ha decidido someter a la Asamblea una nueva prolongación del estado de emergencia hasta el 1 de noviembre. Además, preparan una nueva ley para reforzar la seguridad frente a la amenaza terrorista, aunque no han precisado su contenido. Ya el año pasado se reforzó la ley en 3 ocasiones. Los sondeos reflejan que En Marcha, el partido del presidente de Francia, va en cabeza de cara a las legislativas con un 33% y le sigue de lejos los conservadores con un 20%. Pero hoy el Canard Enchaîné señala que quien ha sido su brazo derecho durante la campaña, Richard Ferrand, hoy ministro de su gobierno, estaría implicado en una operación no clara cuando era director de las mutuas de Gran Bretaña. El interesado responde que todo es legal y que se trata de una cuestión de derecho privado, pero en plena elaboración de una ley sobre la moralización de la vida pública que quiere imponer Macron, la noticia ha sembrado la inquietud en el nuevo equipo de gobierno.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la policía ha detenido hoy en Berlín a 4 islamistas, potenciales terroristas y relacionados también con el tráfico de drogas. Pertenecían al círculo de contactos de Anis Amri, el terrorista que atentó contra el mercado navideño en diciembre. Han sido incautados aparatos electrónicos, estupefacientes y armas. Por lo demás, hoy ha sido liberado en Turquía el periodista alemán Deniz Yassel, cuya detención durante 100 días había causado gran tensión entre los gobiernos de Berlín y Ankara. Un grupo de diputados alemanes se ha visto obligado a cancelar un viaje a Turquía por las considerables presiones recibidas desde el gobierno de Erdogan, presiones que la vicepresidenta del Parlamento alemán, Claudia Roth, ha calificado como una provocación política. El portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, ha avanzado que es bastante probable que Erdogan y la canciller Merkel mantengan un encuentro durante la cumbre de líderes de la OTAN mañana en Bruselas, para lo cual Alemania está en conversaciones con la parte turca. Y según un informe del gobierno federal, el Estado alemán pagó en 2016 unos 9.000 millones de euros a los Länder, a los estados federados y a los municipios por los costes derivados de la acogida de refugiados.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Nunca olvidaré este encuentro, Santo Padre. Así se ha despedido el presidente Trump del Papa Francisco tras la conversación que han mantenido esta mañana. Ha sido casi 30 minutos de encuentro cordial, según ha subrayado la Santa Sede, durante los que se ha llegado al compromiso de impulsar la paz desde la negociación política y trabajar juntos en favor de la vida y de la libertad religiosa y de conciencia. La jornada ha dejado grandes imágenes, entre ellas los regalos del Papa, el texto del mensaje para la Jornada de la Paz, en el que se apela a la no violencia, y un ejemplar de su encíclica Laudato Si, dedicada al cuidado del medio ambiente. La inmigración también ha estado sobre la mesa, precisamente en una jornada que está resultando trágica en el Mediterráneo. Al menos 31 personas, entre ellas una decena de niños, han muerto hoy al naufragar una embarcación que se dirigía hacia la costa italiana con 500 inmigrantes. La Guardia Costera acaba de confirmar que 1.800 personas han sido rescatadas con vida en 10 operaciones de socorro.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Las autoridades británicas han protestado por lo que califican irritantes filtraciones de fuentes oficiales estadounidenses a los medios de comunicación sobre el atentado de Manchester. Los responsables de la Secretaría de Interior británica han recibido garantías ahora de que esas irritantes filtraciones no se van a volver a producir. Medios de comunicación estadounidenses fueron los primeros en informar que el autor del atentado en Manchester era un terrorista suicida. Demócratas y un buen número de republicanos consideran que el proyecto de presupuesto remitido por la administración Trump al Congreso es papel mojado, que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por los numerosos recortes sociales. Desde Nueva York, el portavoz del secretario general de la ONU afirmaba además que si se confirmase el recorte de fondos a la ONU que recogen esos presupuestos, haría imposible que Naciones Unidas pueda continuar con su trabajo. Estados Unidos es el primer contribuyente de la ONU con el 22% de los 5.400 millones de su presupuesto. El primer presupuesto de Trump recortaría en 1.000 millones esa aportación.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, tenemos consulta con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, Noticias de la Ciencia, de la Salud especialmente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de la cafeína y de lo que puede provocar el exceso de consumo de cafeína, la muerte.
Bueno, un caso, el primer caso que se ha detectado en el mundo, o que se ha registrado, un joven en Estados Unidos que efectivamente, según la autopsia y según todos los informes clínicos posteriores a su muerte, la causa de su muerte, un chaval de 16, 17 años, había sido el consumo excesivo de cafeína. Por primera vez nunca antes había visto en la literatura clínica una autopsia, un informe forense, que demostrase que la cafeína es directamente la causa responsable de un fallecimiento. Este chico, la verdad es que había consumido mucha cafeína. Había tomado varias bebidas energéticas muy ricas en cafeína, de las que están disponibles en el mercado. Había consumido cafeína en polvo, que es también, bueno, una moda que está surgiendo en algunos países entre la gente joven para estar más animados, más activos en las noches de fiesta. Y había tomado también varias tazas de café. Esto en un periodo de apenas 2 horas y posiblemente con una circunstancia cardíaca, alguna historia clínica previa, condujo a una alteración del ritmo cardíaco y a una hiperactividad cardíaca y definitivamente a un infarto y a la muerte. Y ha puesto de nuevo de manifiesto la idea sabida, creo que incluso aquí en este espacio hemos hablado de ello alguna vez, de que la cafeína no es excesivamente buena cuando se toma en exceso. ¿Pero qué es excesivamente? Bueno, el consumo de 2-3 tazas de café al día más algún tipo de refresco rico en cafeína y alguna bebida energética es absolutamente, está por debajo de cualquier umbral peligroso. No hay ningún problema.
Vale, pero si te tomas cuántas...
Ah, pero proliferan, por ejemplo, bebidas, los establecimientos donde se consume grandes cantidades de café, en vasos muy grandes, a lo mejor de más de 5 miligramos de cafeína, y además se toman 3 o 4 bebidas energéticas en un periodo de tiempo muy breve, en 2, en 3 horas, eso sí que puede empezar a generar un trastorno cardíaco y sobre todo si no tiene una dolencia previa, hacerlo peligroso. Ha habido algunos casos también en los que se ha intentado condenar a alguna persona que ha cometido provocado un accidente de tráfico porque iba con exceso de cafeína en sangre, no solamente con alcohol, que eso está legislado, o con drogas, que también está legislado, sino que también y también en Estados Unidos ha producido alguna sentencia al respecto. El exceso de cafeína en sangre también podría ser considerado pues un factor determinante a la hora de multar a alguien por ir conduciendo con ello. Bueno, no está muy demostrado que la cafeína genere alteraciones en la conducción. Sí está demostrado que genera alteraciones en el ritmo cardíaco. Y si genera alteraciones, las hace quizá incluso positivas. Es decir, nos mantiene más alerta, sí. Nos mantiene más atentos a la carretera. Pero cuando uno pasa los umbrales de esas 5-6 unidades de cafeína en bebidas energéticas o en café o incluso en polvo, como ahora se está consumiendo, o en pastillas, pues empieza ya no solamente a estar muy alerta, sino que empieza a estar hiperactivado y eso puede generar algunos problemas serios
para el corazón
y para la salud.
Moderación.
La moderación, como siempre, es un estimulante, la cafeína es un estimulante, tiene efectos estimulantes a veces positivos con moderación, pero claro, cuando hablamos de moderación, muchas veces no sabemos dónde hay cafeína. Sabemos que la cafeína está en el café, claro. Bueno, pues que muchos refrescos que la tienen. Y ojo, insisto, estas bebidas energéticas que están muy de moda, que se utilizan, bueno, por los asistentes a conciertos durante muchas horas o a festivales durante muchas horas y que requieren esta actividad extra, pues estas bebidas energéticas son auténticas bombas de cafeína. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, aquí mirar la etiqueta, tienen cantidades de cafeína similares a 3 o 4 tazas de café.
Y frente a esto, la meditación.
Pues sí,
hablar de meditación.
Si uno viene puesto de cafeína, pues mejor que se relaje meditando.
Pero no me diga que también que meditar en exceso tiene efectos secundarios.
Bueno, pues esto es muy curioso porque acaba de conocerse. Hoy ha salido la noticia del primer informe médico relacionado con los efectos secundarios de meditar. Meditar, la meditación trascendental, no pararse un rato a pensar, sino la meditación hecha con técnicas tradicionales, milenarias, asiáticas, que se está poniendo muy de moda en Occidente, gimnasios, centros wellness, spas, etcétera, donde uno puede practicar esta meditación consciente y que es un ejercicio difícil de conseguir. Meditar tiene muy buenos resultados en algunos valores médicos, sobre todo psicológicos, de calma, evita el estrés, se ha utilizado en algunos estudios contra ciertas adicciones e incluso, aunque es muy controvertido porque recientemente se contradijo esta investigación, algunos expertos dicen que puede ayudar para limitar algunos dolores leves de espalda. Pero nunca se había estudiado los efectos secundarios de la meditación. Bueno, si algo tiene efectos positivos, en ciencia hay que estudiar también los efectos negativos posibles. Y se ha utilizado en Estados Unidos, utilizando los mismos protocolos que se usan para prescribir las bondades de un medicamento, la famosa FDA, la Agencia Americana de los Medicamentos, pues tiene una serie de protocolos establecidos para determinar los efectos secundarios de una droga, de cualquier droga. Se han aplicado a la meditación estos mismos protocolos, con encuestas, con estudios clínicos de personas que meditan, de profesores de meditación, hasta 100 voluntarios que se han prestado para este ejercicio, y se han determinado que efectivamente tiene efectos secundarios. ¿Qué tipo de efectos secundarios? Bueno, pues por ejemplo, en ocasiones la hiperactividad. Cuando se hipersensibiliza el organismo, porque uno de los efectos de la meditación es que eres más sensible al entorno, a los sonidos, a las luces, a las músicas, a las palabras de los demás.
Estoy llegando a la conclusión que lo mejor es no hacer nada, ¿eh?
Lo mejor es hacerlo todo, pero en pequeñas dosis. Eso es, de todo, pero
meditar
un poquito. Meditar un poquito.
O sea, ¿te vuelves más sensible?
Claro, pero incluso físicamente más sensible. La meditación ha demostrado que hay algunas personas que sufren hipersensibilidad a la luz. Y les molesta la luz, hipersensibilidad al sonido, y les molestan algunas músicas, algunos sonidos. Pueden tener algunos problemas de concentración, de pérdida de concentración. E incluso esta sensación que dicen los que han meditado, de unión con el prójimo, de sensación de que, bueno, sí, de happy flower, ¿no? Para entendernos, de felicidad global y comunitaria, si se lleva al exceso, sí, puede generar una pérdida de identidad, puede generar una sensación de angustia, de estrés, por culpa de que uno se siente demasiado unido a los demás. Bueno, yo no he meditado, lo reconozco, hablo en este caso sin conocimiento de causa, pero sí de este estudio que acaba de ser publicado, que han hecho unos psiquiatras de una universidad, la Universidad de Bristol, y que efectivamente ha determinado, ojo con la meditación, es buena, pero si no se pasa, tiene efectos secundarios como cualquier otra medicina.
Y así,
no hay que tener miedo, no hay que decir...
Cafeína a la justa dosis, la meditación a la justa dosis...
La radio no,
la linterna desde las 7 hasta las 11 y media.
No hay efectos secundarios demostrados, ni sobredosis.
Ninguno. Noticias de la salud, pasamos consulta con Jorge Alcalde, director de la revista.
Me voy a meditar todo lo que contaba.
Cada miércoles en la primera hora. Adiós, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre, hasta
adiós, siempre, adiós. Y ahora mismo tenemos un mensaje. ¿Qué mensaje tenemos, Belén?
Pues Juan Pablo, una muy buena noticia, porque tras el éxito de la edición pasada, vuelve Stone and Music Festival al Teatro Romano de Mérida. Stone and Music Festival 2017 tendrá invitados tan especiales como Ainhoa Arteta el próximo 15 de septiembre y Alex Lutiers el 29 de septiembre. Hazte ya con las entradas en stoneandmusicfestival.com. Stone and Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Stone and Music Festival.
Así es.
Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.